y Manolo, el del bombo, está ya en...
¿Está jubilado?
No, me imagino que estará en el Mundial también.
No le han dicho nada.
Bueno, pues deberíamos comentar quizás alguna de las noticias más relevantes de esta semana. Algo que nos preocupa profundamente es una situación que ya ha sido catalogada de crisis humanitaria en el sur de los Estados Unidos, en la frontera con México, donde, bueno, se ha descubierto en realidad que hay miles de niños que han sido puestos bajo custodia porque cruzan por sí mismos la frontera. Estos son menores de 18 años. Los números son increíbles, pero lo más increíble son las condiciones en las que estos niños están viviendo, algo que ha sido centro de la atención informativa en algunas grandes cadenas de los Estados Unidos y que echa algo de luz sobre la condición de muchos inmigrantes que vienen a este país indocumentados y ahora en una tendencia que es que los niños ya están inmigrando también.
No se puede, digamos, expulsar a los niños porque se les tiene que poner en albergues, lo cual les da inmediatamente una condición de resguardo, de cierta seguridad. Entonces, mucha desesperación en muchos hogares, en muchos lugares en América Latina, hace que los padres piensen en ellos como una última posibilidad. Fíjese usted que esto, guardando todas las proporciones, no es algo nuevo. Uh-huh. En la crisis cubana hubo un caso muy, muy sonado cuando los padres decidieron enviar a sus hijos en una llamada Operación Peter Pan para ponerlos a resguardo del comunismo en esa época, según se decía, y los embarcaron para Miami. La diferencia quizá era que estaban bajo el resguardo de ciertos familiares, uh-huh, pero sí se desprendieron de su hijo en esa época. Era una acción que fue catalogada como heroica y algunos hasta la halagaron. Uh-huh. Pero yo pienso que de todas maneras refleja un drama humano.
Ya estaba pensando, recordando el caso de Elian González, también ese niño que de repente se ve en esa situación en medio de toda esta situación de crisis, ¿no? Y que muchas veces el caso, pues a la hora de pensar en todo esto que ocurre en uh-huh nuestros días y en ese caso en particular, en esa situación uh-huh en particular.
Te encuentras entre amigos, un tiempo en el que compartimos temas de interés general, temas de actualidad, junto a Juan Marcos Gómez, Elsa Mazón, Guillermo Serrano, en el día de hoy también acompañados por Gonzalo Palacios, tu servidor Jesús García, y donde estamos viendo algunas de las noticias interesantes de la semana, y en este tema de los niños detenidos por la patrulla fronteriza, también el hecho de que ha habido acusaciones a agentes de esa patrulla fronteriza de maltrato, de abuso. Por otro lado, lo que nos habla son de dos realidades que sería bueno comentar. La primera es una condición social en nuestros países de América Latina que genera la inmigración de niños menores, y la segunda es que parece ser que esto de la inmigración de los indocumentados, como se le conoce en los Estados Unidos, no tiene solución, no tiene arreglo, no sé.
Sí, yo creo que hay muchos intereses políticos encontrados, ¿no? Que por un lado se necesita en este país la mano de obra que les llega de Centroamérica, de México, inclusive de Sudamérica, pero también por otro lado les preocupa, digamos, esta invasión, entre comillas, y se preocupan de cómo van a atender las necesidades sociales, médicas, de educación, de tantas personas de las cuales este país no estaba contando. Pero por otro lado, Gerson, a mí lo que me llama la atención es esta oleada últimamente de niños inmigrantes, principalmente de Centroamérica, parece ser, no solamente de México, el país contiguo a los Estados Unidos, pero parece que se está corriendo el rumor en esas naciones de Centroamérica de que antes de que termine la presidencia de Barack Obama, él va a permitir una reforma total en las leyes de inmigración, y por eso quieren que los niños crucen a este país y después ellos puedan traer a sus papás, a sus familiares de una manera legal, gracias a este rumor que existe de que el presidente Barack Obama les va a conceder un tipo de amnistía, ¿no?
Estaba viendo las noticias de un líder religioso en México que un niño de 9 años le preguntó: ¿con quién vienes tú? Dice: vengo solo. 9 años cruzando de Centroamérica por México, el peligro, la desesperación que hay en las familias pobres para hacer esto que acaba de decir Elsa.
¿Debería el gobierno de este país prestar atención a estos niños? Se habla de crisis humanitaria. Cuando escuchamos de crisis humanitaria en el extremo último del planeta, ahí hay esfuerzos de toda índole, a nivel gubernamental y de organizaciones no gubernamentales en Estados Unidos, de paliar la situación. En este caso, ¿cuáles son las responsabilidades que tiene un gobierno ante esa actitud que ha permeado la sociedad de que, bueno, el indocumentado pues no debería tener ningún tipo de protección, ni legal, ni de ningún otro, porque en definitiva pues no nos incumbe, se saltaron la frontera y no hay una responsabilidad para ellos.
Creo que dice mucho de una sociedad cómo trata a las personas más vulnerables, ¿no? En este caso creo que muchas veces en la ruptura de la sociedad los niños son los más afectados, pero y creo que ahí es donde nos da un mejor cuadro muchas veces de cómo está la condición moral de una sociedad a la hora de pensar en cómo trata a las personas más vulnerables.
Y en este caso, ¿qué esperarías tú, Juan Marcos, de esta sociedad que se jacta de tener ese talante de salvadora del mundo, ese carácter mesiánico de que existe en este planeta para traer el bienestar y guiar al resto del mundo hacia la luz?
Precisamente un buen momento de autocrítica, ¿no? y de ver qué esto dice de los valores de la sociedad misma y cuál es la manera de hacer algo al respecto. Definitivamente
tenemos necesariamente, como cristianos ahora, personas que vamos a una iglesia y los que van a cualquier tipo de asociación religiosa, porque aquí no es una cuestión de iglesia, puede ser sinagoga, puede ser lo que sea, ¿no? Tenemos una responsabilidad de decir algo a través de nuestras publicaciones, a través de nuestros servicios, a través de las cosas que nosotros, cómo expresamos nuestra opinión acerca de este tema, y exigir y demandar también ahora que muchos de estos recursos de los que se hablaba antes también se dediquen al cuidado de estos niños, que realmente son factores inocentes, porque ellos no tienen capacidad de raciocinio ni de elección. Muchas veces son llevados por grupos que cobran por ello, pero los niños no son los actores principales, son en este momento víctimas, son sujetos, y tenemos que preocuparnos de ellos.
Y la iglesia misma, como agente de restauración, creo que debemos ser, pues de alguna manera, los primeros en actuar, en ver las situaciones de injusticia a nuestro alrededor y situaciones donde en un momento dado podemos y debemos estar y responder a ellos,
¿sí? Seguimos echando un vistazo a algunas de las noticias importantes aquí entre amigos, a noticias que han sucedido a lo largo de esta semana y que llaman de alguna manera nuestra atención. Pensábamos que la situación en Irak estaba ya zanjada, sabíamos del malestar social, como sucede en muchísimos países que están en transición, pero resulta que en esta semana hemos visto un resurgimiento de la insurgencia suní, que ha tomado ya algunas ciudades que desde el punto de vista de Estados Unidos costó muchas vidas humanas el tomar durante la guerra última de Irak, y que ahora vuelven al poder de los sunís. Y ya al final de la semana hemos escuchado incluso de clérigos chiíes que están haciendo un llamado a tomar las armas para defenderse contra los insurgentes. Una situación, de nuevo, que parece que no tiene arreglo.
Yo creo que no tiene arreglo en el sentido a la occidental, como nosotros la miramos desde acá. Uh-huh, uh-huh. Los países del Oriente Medio se regulan, parece, por otro tipo de, no de leyes, pero de costumbres. En las cuales nosotros no hemos querido mirar. Por ejemplo, el poder de un clan, el poder de un tipo de asociación que ellos se dan y que nosotros no hemos sabido respetar, suponiendo que nosotros podemos llevarle la democracia, así, con voto, con participación.
Al estilo occidental.
Al estilo occidental. Uh-huh. Si nosotros hubiéramos dejado a los pueblos, digamos, que se manejaran de acuerdo a sus costumbres, a lo mejor no tendríamos este tipo de conflictos, ¿no? La diferencia fundamental entre los chiíes y los sunís, o sunitas, es que los sunís creen que después de la revelación que recibió Mahoma, hay otros escritos que se agregan y que más o menos suplementan esta enseñanza. Los chií creen que no, que hay una revelación dada a través de Mahoma y esa es la que tiene que regir a todos los musulmanes. Y esta diferencia, que en nuestro caso sería de opinión, para ellos significa una guerra. Uh-huh. Y una guerra en la que no hay perdón. O sea, tiene que ir hasta la última consecuencia. Yeah.
¿Y cuál debería ser entonces una actitud apropiada del mundo occidental? Porque ya estas acciones en países como Irak, que son fuentes de un recurso natural tan importante todavía para nosotros como es el petróleo, va a haber una intervención. El mundo occidental no se va a quedar de brazos cruzados.
Discúlpeme que yo le interrumpa y le diga, van a ser los drones. Los aviones.
Va a ser una guerra mecanizada y automatizada.
Yo creo
y robótica.
Exactamente.
Que precisamente en estos últimos meses es que hemos visto un avance tecnológico increíble en esa área, ¿no? De drones.
Y lo peor del caso es que cualquier intervención norteamericana nos va a significar una gran inversión de dinero. cualquier intervención significa un gran gasto en términos de que empobrece otras áreas de las que se necesita en esta nación.
Bueno, la última noticia, y vamos a comentarla rapidito, es esta situación en Brasil. En esta semana se inauguró la Copa Mundial de Fútbol, los primeros encuentros ya se han celebrado, estamos muy pendientes de la actividad deportiva, pero lo que nos viene con esa noticia es el malestar social y la realidad de un país que se queja de su gobierno.
A mí me parece, Gerson, muchachos, una manifestación social de verdad justificada. Nosotros comprendemos lo que es las carencias, el subir las colegiaturas en las universidades, el subirte la electricidad, subir los costos de los autobuses, del transporte público, y la gente ve como por un mes en la construcción de tantos estadios de fútbol, lo que se está gastando en eso y la corrupción que se ha visto desmesurada, lamentablemente, en el Brasil. Yo pienso que la gente está justificada al protestar.
Pues imagínense, la FIFA solamente pedía 8 estadios para como sedes del Mundial y se fueron con 12 estadios. O sea, tuvieron que hacer estadios nuevos en lugares donde no hay ni equipo profesional local.
Brasil es tuto grande.
Brasil ya no tiene equipo y pusieron un estadio. O sea, ese dinero sale de los fondos, de los impuestos del pueblo, y van a los paquetes de los ricos, en este caso los contratistas que hacen los edificios.
Y uno podría argumentar que de cierta manera ese tipo de creación de infraestructura a la larga podría beneficiar al país.
En infraestructura no se ha hecho nada.
No se ha hecho nada.
No. Hasta el momento.
Y ese es el problema.
Son los mismos problemas de tráfico. O sea, no hay tren rápido como se anunciaba. O sea, no se han remodelado los aeropuertos. O sea, no hay nada.
Te encuentras entre amigos, que es una conversación sobre temas de actualidad, temas de interés general. Puedes visitarnos en ministerioreforma.com, ministerioreforma.com, o también visitarnos en Twitter. Somos Tus Temas de Hoy. Y nuestra gratitud en el día de hoy a Jaider Rodríguez y Nilsen Tomasini en los estudios de Sao Paulo, Brasil. En la ciudad de Chicago, Jair Vergara, asistido en el día de hoy por Ian Gómez, y a nombre de todo el equipo de producción, esperamos encontrarte de nuevo para otra conversación a través de este medio. Que pases un buen día.